Javier Hernández se queda en la banca en el duelo del Sevilla en la Europa League. El Guadalajara cae en Torreón, pero clasifica a la siguiente ronda del torneo de Copa. En Veracruz ya esperan a las Águilas del América.
La América es lo más importante que he tenido en mi carrera. He vivido cosas muy bonitas con todos los clubes en los que he estado, pero pues el América es, lo decía en otra entrevista, pues es como el amor de mi vida.
Chargers y Raiders abren la actividad de la semana 10 de la NFL.
Just win, baby.
El holgazán me dijo holgazán.
En el estudio, Toño Moreno, el director del Salón de la Fama.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Entrevista también con el Chispa Velarde del equipo del Morelia y Chima Ruiz en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, lo comentamos ayer, repetirlo. José Manuel Chepo de la Torre será a partir del próximo torneo el nuevo técnico del Deportivo Toluca. Y hablaremos un poco de la NFL, cuál es su proyecto para seguir jugando en México y qué otro país en Europa les interesa mucho a la National Football League.
Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, un gusto saludarte. Vamos a escuchar a Memo Vázquez, sus declaraciones son importantes. Le vuelve a pasar al Necaxa por segundo torneo consecutivo que de cara a una fase final se anuncia que alguien muy importante no va a continuar en sus filas. Ya le había ocurrido con su goleador, que se fue a la MLS a jugar a Minnesota. Ahora ocurre con su entrenador.
Pero qué tal la lana, ¿no? Digo.
Pues sí, pero qué tal el proyecto deportivo. Yo sé que ahora van a estar en fase final, pero no creo que sea lo más oportuno para efectos de lo que viene, ¿no?
Y los tres que se van a Chivas.
Roberto Gómez Junco, gusto en saludarte.
Igualmente, Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Roberto, estaremos en contacto contigo con mucho gusto durante el programa. La selección mexicana sub-17 derrotó a Japón. El comienzo fue muy tropezado y, sin embargo, el equipo mexicano ha logrado mejorar en el campeonato de Brasil y tendremos en un momento más al Chima Ruiz. Vamos a ver al Sevilla. Javier Hernández se queda en la banca del equipo del Sevilla en este partido de la Europa League del día de hoy. Allá en Luxemburgo, una cancha en muy malas condiciones, fangosa, floja, la cancha en Luxemburgo donde jugó el Sevilla el día de hoy.
Sí, terminan ganando con amplitud. El marcador fue 2-5 en favor de el Sevilla, que ganó con mucha claridad. El primer gol llegó apenas al minuto 17 y después vinieron en cascada para destacar un hat-trick de Munir. El delantero mexicano Javier Hernández se queda, como ya mencionas, en la banca y el triunfo con claridad 2-5 para el Sevilla. Los minutos igual se van repartiendo. Ha tenido lo suyo Hernández, ha capitalizado con goles y lo que sí es que el campo era un auténtico potrero. Llegó a ir ganando el Sevilla 0-5, gana por 3 de ventaja.
Ha estado lloviendo muy fuerte en Luxemburgo, por eso la cancha está en muy malas condiciones. Ahí está el marcador que ya apunta Ciro de 5-2. Y está en la línea Marco Antonio Ruiz. Chima, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Heriberto. Muy bien, gracias a Dios. Aquí nuevamente de viaje, llegando a la otra sede nuevamente de Brasil, a Vitoria.
Perfecto, Chima. Qué gusto saludarte. Si nos permites, vamos a ir un corte comercial y al volver platicamos brevemente contigo, si nos lo permites.
Sí, con mucho gusto.
Perfecto. Muchas gracias al Chima Ruiz, el técnico de esta selección mexicana sub-17. Decíamos, ganó a Japón 2-0. Ayer presentábamos las imágenes de este partido y tendremos esta entrevista al volver de este corte comercial.
¿Ya de potro a potro?
No. Chima Ruiz en la línea telefónica. Marco, ¿cuál es tu opinión sobre el desempeño de la selección mexicana hasta el momento en el Campeonato Mundial?
Hola, Heriberto, buenas tardes por allá. Mira, yo creo que ha sido bueno en general. El equipo ha venido de menos a más. Me parece que hemos hecho en general buenos partidos en un grupo difícil desde un principio con Paraguay, con Italia, con Isla Salomón. Me parece que en el calendario también nos tocó el más complicado y hubo circunstancias en los mismos juegos que me parece que no permitieron que pudiéramos lograr la victoria con Paraguay o con Italia. Me parece que la expulsión, cosa que a lo largo de todo el proceso, en 2 años no habíamos tenido ni una sola expulsión y ahora en el torneo hemos tenido esa circunstancia, pero pues el fútbol tiene esas cosas. Hay veces que hay situaciones que no controlas y que te tienes que adaptar, y creo que el equipo hizo los méritos suficientes para estar en la siguiente instancia, y ayer me parece que hizo un buen partido contra Japón. Logramos nullificarlos, un equipo que había mostrado poderío en la primera fase, haciendo muchos goles y no recibiendo ninguno, y creo que así es como se deben enfrentar este tipo de partidos de eliminación directa.
Chima, durante esta participación, llévanos a ese momento donde crees tú una jugada, una circunstancia que las cosas se enderezaron. ¿Cuál crees que fue el momento que viste, de ahí se aprendió y de ahí agarró confianza el grupo?
Mira, yo creo que, como te menciono, con Paraguay el equipo hizo un buen juego, porque a pesar de que nos quedamos con un hombre menos, que para empezar a mí me parece que es muy rigorista la expulsión de Pisuto, nos quedamos con prácticamente 20 minutos con un hombre menos, y luego agregan 10 minutos más, cosa que nunca me había pasado, y el equipo no solamente mantuvo el cero atrás, sino que generó algunas opciones todavía al frente. Entonces, contra Italia, creo que fue un partido de tú a tú, que tuvimos oportunidad los dos equipos, batallamos muchísimo para empatar y después una desatención en el último minuto nos cuesta la victoria. Yo creo que ese fue el momento más complicado, ¿no? Levantarlos anímicamente a los chavos después de ese partido, del esfuerzo que habían hecho, porque creo que habían hecho un buen partido. En un mundial están los mejores, John, y una cosa es jugar bonito y otra cosa es jugar bien. Y yo creo que mi equipo juega bien, se adapta a las circunstancias, y ayer el partido contra Japón me parece que hace lo necesario para estar por méritos propios en la siguiente instancia. Pero el partido con Salomón yo creo que fue clave para retomar la confianza, y el equipo logró soltarse y meter los goles que habíamos generado las oportunidades, pero no las podíamos concretar.
Marco, un saludo. Ciro Procuna, a diferencia de cómo diriges a un futbolista profesional ya más maduro, más hecho, ¿cómo haces para sacar lo mejor de un jugador de 16 años?
Créeme que ha sido una nueva experiencia para mí, Ciro, después de ya varios años estar en los procesos 20, 21, 22, con jugadores, como tú mencionas, ya más maduros, más hechos. Pero me ha gustado porque estos muchachos son muy receptivos y tienen mucha hambre de triunfo. De repente ya con jugadores un poquito más grandes empiezan a tocar la primera división y de repente algunos hábitos, adoptar hábitos que no son tan buenos y empiezan las distracciones y ese tipo de cosas. Y con este grupo la verdad tienen muchas ganas de triunfar. Hay mucho compromiso y creo que hemos logrado un buen grupo en donde no tenemos una figura, sino que la fortaleza de nosotros es el equipo. Y desde un principio se ha fomentado la competencia, y si te das cuenta, pues han participado todos los jugadores de campo, al igual que en la eliminatoria. Eso quiere decir que hay confianza en todos y que en un mundial todos se vuelven importantes en algún momento.
Roberto, te escucha Marco Antonio Ruiz allá en Brasil.
Marco Antonio, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué esperas, Marco Antonio, del partido ante Corea? ¿Qué tanto puede parecerse el fútbol del conjunto coreano al de la escuadra japonesa?
Hola, Roberto, un abrazo. Mira, nosotros hemos visto el último partido de Corea contra Angola. Es un equipo dinámico, me ha tocado enfrentarlo en otras categorías y tienen esa particularidad, ¿no? Que son muy intensos, que todos corren, evidentemente, pero me parece que tienen sus debilidades defensivas. Yo creo que tenemos tiempo, afortunadamente, de aquí al domingo para analizarlos perfectamente bien. Ya tengo todos los videos de la fase inicial, más el partido de Angola, y ahorita pues a buscarnos a ver todas las circunstancias y planear la estrategia para el partido. Yo creo que lo más importante es seguir manteniendo ese grado de atención en los muchachos y que en ningún momento se confíen.
Chima, hace como 10 días me decían que en el América andaban muy motivados por este chavo Emilio Lara, y sé que está contigo. Me gustaría que nomás nos dieras tu punto de vista, si Emilio crees que tenga para ser una figura importante en su momento dado.
Sí, es muy buen jugador. Para empezar, tiene una muy buena presencia física, una buena talla. Yo lo he estado utilizando, en un principio del proceso jugaba como central por derecha, pero tiene condiciones para poder hacerlo de lateral. De hecho, en América, ya en el último torneo, estuvo participando en sub-20, inclusive salió a banca en Copa ya con el primer equipo, y es un jugador que tiene mucha dinámica, mucho ida y vuelta, se agrega bastante bien al ataque. Yo creo que sí, le veo condiciones para poder pelear en la primera división, pero pues tiene que llevar su proceso. Yo creo que afortunadamente en América han manejado bien en los últimos tiempos a la gente joven.
Chima, ¿hay algún jugador de este grupo que esté en la mira de algún club europeo?
A ciencia cierta no lo sé, Heriberto. Sé que por ahí, eso sí, está el estadio lleno de promotores y de visores de todo el mundo. Y bueno, solo lo que sale en la prensa, ¿no? Sé que hay interés por Santiago Muñoz, a lo que sé, por Jesús Gómez, que es un gran central zurdo que juega en el Atlas, que ya debutó en primera división y que me parece que también ya está listo para estar jugando en primera. Pero de ahí en fuera no sé, yo creo que por Efraín también debe de haber gente interesada, porque ha hecho las cosas bien, pero pues ellos saben que esta es una gran oportunidad de mostrarse, y lo que yo les comento también, que también es una gran oportunidad de levantar la mano en su club, porque siempre hablamos del tema de que muchos extranjeros, pues sí, nos gustaría que hubiera más espacios para los mexicanos, pero es un tema de calidad, y el que es bueno va a jugar. Entonces ellos tienen que aprovechar estas oportunidades.
Desde luego, Gómez, que efectivamente ya ha jugado en primera, de muy buena estatura, más de 1.80, también en este grupo que diriges. Chima, muchas gracias por tomar esta llamada y que todo siga muy bien con el equipo mexicano.
Muchísimas gracias, Heriberto. Un saludo a todos por allá y esperemos en Dios que el domingo salgamos muy concentrados y sobre todo que hagamos las cosas bien para aspirar a estar dentro de los cuatro mejores.
Buenísimo. Ojalá nos puedas contestar, Chima, después del siguiente partido también.
Sí, claro, con mucho gusto.
Muy amable. Marco Antonio Ruiz, el técnico de la selección mexicana sub-17 que está compitiendo en el campeonato mundial.
Le preguntamos en el corte, jugó en Tampico, Madero, Querétaro, Tigres, Chivas, Pachuca y San Luis. Ya le quiere competir a Jared Borghetti, ¿no?
Una larga carrera. México ha sido campeón con Chucho Ramírez y con Raúl Gutiérrez en sub-17 en Perú y en territorio mexicano después.
Sí, sí, sí. Me llamó mucho la atención la respuesta que dio a la pregunta que le hacía, porque justamente es diferente con jugadores más rematados, más consolidados. Tienes que manejar un discurso, una psicología diferente a estos que están apenas en proceso, que no dejan de ser niños, no adquieren la mayoría de edad, pero tienen esa gran aspiración de llegar a ser. Y sí me queda claro que de esos equipos que han llegado, ahí voy.
No,
que de esos equipos, está delatoso.
Quiero enseñar esto.
Por eso ahí voy. Esos equipos que han llegado a ser triunfadores, los técnicos han sabido qué teclas apretar para efectos de encontrar esa motivación. Tanto Chucho Ramírez como Raúl Gutiérrez lo lograron. Sí, John Dinos,
no, nomás quiere enseñar el llavero, porque ganaron un 2 de octubre.
Toma el llavero, abuelito.
Del 2005, cuando jugaron también los 49ers y los Arizona Cardinals en la cancha del Estadio Azteca, el primer partido de temporada regular. En las pantallas pusieron cuando Gio y compañía le ganaron a Brasil.
Carlos Vela, Esparza, Arias.
Los jugadores estaban calentando, ya veo, muy bien. De los Cardinals y de los Niners.
Como diría un amigo, excuse me.
En las pantallas el juego y la gente empieza a gritar, pero los jugadores no sabían qué ocurría.
Sí,
¿no?
Exacto. Efraín Juárez también estaba en ese equipo mexicano. Vamos a ver lo que ocurrió en el torneo de Copa del Fútbol Mexicano el día de ayer, empezando con el Celaya. Y el Necaxa, gana el Celaya al Necaxa. Memo Vázquez confirma que se va del Necaxa. Está haciendo muy buen trabajo. No sé a qué se deba que anuncie esta salida en pleno torneo, pero el punto es que Memo Vázquez, por un buen trabajo, se va del Necaxa. Benítez marca el gol del equipo del Celaya. El Pachuca y el Atlas empatan a 1 en la cancha de Pachuca el día de ayer.
Cierto, y de lo que mencionabas, surge Luis Alfonso Sosa como una opción
para ser el reemplazante de Necaxa, lo cual me da mucho gusto por Poncho Sosa. Hoy en San Luis deben de estar muy arrepentidos de haberlo dejado ir. Empate a uno. Y las Chivas que volvieron a perder.
Osvaldito Martínez, de los pocos que se salvan del Atlas en este torneo, empató el marcador. Cabral por el Pachuca. Aquí está efectivamente Santos Laguna, que con goles de Lozano, que anda encendido, y de Rivero. Al minuto 97 derrota el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, dirigidas por Luis Fernando Tena. En octavos se van a enfrentar Monterrey Celaya, Pumas Santos, Juárez Querétaro y Dorados contra Guadalajara.
Y esa es una parte y esta es la segunda mitad del cuadro.
Sí, Guadalajara, que perdió, avanza a la siguiente ronda. En la segunda parte, en efecto, Toluca Atlas, Pachuca Venados, Morelia Cafetaleros y Tijuana contra San Luis.
A diferencia de versiones anteriores de la Copa MX, solamente se va a entregar una por año. Ya se ha recorrido la primera mitad de este camino. Viene ahora la eliminación directa, que es cuando los juegos tienden a ser más emocionantes. Antes era a un solo partido, esta vez va a ser a visita recíproca. Va a ser como una liguilla más larga todo.
Exacto. Monterrey había derrotado por goleada de 6-0 a Cafetaleros. El Atlante perdió con Venados 1-0. Y
el Atlante,
ahí
es
quedó
eso,
ya el draw para la siguiente.
Oye, ronda. En la división de ascenso va bien el Atlante, ¿no?
Va bien, ha estado.
Yo los dejé de líderes, no sé.
Gran parte del torneo en primer lugar, efectivamente. Y como ahora todos están certificados.
Bueno. ¿Ahora es cuándo?
Más bien, a todos los pasaron de panzazo.
De acuerdo, ¿no? Pues puede existir ahí la posibilidad de regresar.
Todo, casi todo el mundo reprobaba, bueno, todo el mundo pasa, ¿no? Fueron
campanas.
Volveremos enseguida.
En la calle se ve quién soy yo.
El Necaxa perdió ante el Celaya y vamos a escuchar las palabras de Guillermo Vázquez, el técnico de los Rayos.
Bueno, pues son rumores, yo la verdad no quiero hablar de ese tema, por respeto al club, por respeto a la gente, por respeto a los jugadores. Hasta que termine el torneo veremos qué pasa. Ahorita estamos completamente enfocados en el equipo y en terminar la mejor forma del torneo. Pues así, así como es, o sea, normal, son solamente rumores, no nos podemos distraer. Han habido rumores de jugadores, ya lo hemos hablado, que nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, no dejar que penetren estas cosas y nos afecten. Nos tenemos que ser más fuertes mentalmente, más inteligentes, separar las cosas y trabajar a lo que nos corresponde, que es lo que resta del torneo, hacerla lo mejor posible.
¿Por qué se va del club?
Porque termina mi contrato, nada más.
Lo que sucede es que si se confirma su salida durante el torneo, es lógico que se le cuestione a Memo sobre su salida del equipo del Necaxa. Roberto, ¿qué opinarías sobre esta inminente salida de Guillermo Vázquez y la posibilidad de que fuera a dirigir al Guadalajara?
Que sería un magnífico técnico para Chivas, por supuesto, como lo sería prácticamente para cualquier equipo. Memo Vázquez es de los técnicos que ha demostrado su capacidad en diferentes etapas y con distintos planteles, porque a veces no es fácil medir la capacidad de un técnico en un solo torneo. Hay equipos que juegan bien a pesar del técnico, hay equipos que juegan mal a pesar de que el técnico sabe o supuestamente tiene todo para hacerlos funcionar mejor. En el caso de Memo Vázquez, con diferentes equipos ha hecho excelentes trabajos. Ahora, sí sería lamentable que antes de terminar este torneo ya se diera como un hecho su salida del Necaxa, como bien mencionaba Ciro, ¿no? Ya sucedió con un jugador muy importante y por lo menos suena altamente inoportuno que cuando el Necaxa está por entrar a la parte crucial del torneo, se hable de la salida de su director técnico.
Por su parte, el Guadalajara ya regresó a la Perla Tapatía tras perder en Torreón y aún así clasificar a la siguiente ronda del torneo de Copa. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde aquí desde Guadalajara, donde hoy mismo regresaron las Chivas de su viaje a Torreón luego de perder ayer ante el equipo de Santos, y el tema de la permanencia de Luis Fernando Tena sigue caminando, y es que ha continuado ganando crédito con directiva y jugadores. De hecho, la próxima semana es clave. El técnico tendrá una reunión con Ricardo Peláez, el futuro director deportivo de la institución, y ahí pudiera acordarse ya o sellarse su permanencia con el equipo. Sobre esto habla el arquero del Guadalajara, Raúl Gudiño, quien también es consciente de que puede ser moneda de cambio para la siguiente temporada. Escuchemos al arquero.
Mentalmente creo que es lo que se maneja en Chivas, ¿no? Sabemos de la presión que es, sabemos de lo que es portar el escudo. No es lo mismo con todo respeto, no estar en otra institución que en Chivas, creo que eso todos lo sabemos. Y bueno, uno se maneja tranquilo, uno sabe de los rumores, sabe de las cosas, y a final de cuentas creo que la mejor decisión va a ser la que tomen ellos y también la que yo tome para un futuro.
¿Tú qué quieres?
Yo lo que quiero es jugar, ¿no? Creo que es lo que más me apasiona, es lo que más me gusta. Y bueno, siempre buscando jugar, siempre buscando tener minutos para poder aspirar a la selección, ¿no?
Ahí las palabras de Raúl Gudiño. Por lo pronto el equipo tapatío cerrará preparación el día de mañana. Mañana por la tarde también el equipo de Querétaro estará haciendo su arribo a la ciudad de Guadalajara y entonces estarán listos los dos para disputar el partido correspondiente a la jornada 18 del campeonato mexicano. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Y el América va contra el Veracruz y vamos contigo, Marcelino, a la práctica americanista. Buenas tardes.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Miguel Herrera está tranquilo a pesar de todas las versiones que han surgido recientemente a raíz de las expulsiones y suspensiones de este torneo sobre su continuidad en el América, porque quizá esto no habría agradado al dueño. Sin embargo, Miguel Herrera aclara que nadie se ha comunicado con él y que la única sanción que ha tenido fue la de la expulsión contra Cruz Azul y los 3 partidos y la multa que se le impuso y que se hizo pública. Miguel Herrera dice que tiene contrato hasta junio del 2020 y será decisión tanto del dueño como del presidente del club renovarlo o no. Aquí las palabras este día en conferencia de prensa.
Yo tuve una plática en federación con el presidente de la federación, con el presidente de la liga y con el presidente de la comisión de árbitros y lo dejamos muy claro, seguir trabajando. No creo que haya una situación de esas, pero las expulsiones me parece que las 3, para mí, Herrera, están fuera de contexto, pero si esa es la vara que yo puse por mi anterior circunstancia, bueno, pues tendré que tratar de erradicarla con esas circunstancias, no salirme del área técnica y no voltearlos a ver.
Miguel Herrera confirmó la alineación que utilizará este viernes ante Veracruz. Va con Guillermo Ochoa, el regreso de Jorge Sánchez, Bruno y Emanuel Aguilera en la central, Paul Aguilar en medio campo, Guido Rodríguez acompañado de Richard Sánchez en la contención, Renato Ibarra, Gio Dos Santos que regresa a la titularidad y en punta Henry Martin acompañando a Nicolás Castillo. América necesita un punto para asegurar matemáticamente su clasificación a la liguilla, pero solo quedaría eliminado si pierde ante Veracruz y en las últimas 2 jornadas se combinan 7 resultados de los partidos de León, Morelia, Tijuana y Pumas. Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes.
Gracias, Marcelino. Sería una verdadera lástima que nuevamente su trabajo de excelencia táctica se viera truncado por situaciones que tienen que ver con su manejo de emociones. Para el viernes, Ochoa, Sánchez, Aguilera, Valdés, Aguilar, Ibarwen, Rodríguez, Sánchez, Ibarra, Nico Castillo como titular y Henry Martín. Si bien es cierto que la esencia guerrera no cambia, yo siento que Miguel sí ha dado repetidas muestras de aprendizaje de los errores, se ha ido atemperando, se ha ido controlando. Creo que también es verdad que está un tanto estigmatizado y los árbitros van sobre él en muchas ocasiones.
Pero
a mí me da la impresión,
se lo ha ganado.
Es verdad, pero por ejemplo el sábado anterior a mí me da la impresión, viendo el partido, sin escuchar lo que se decía en la cancha, que fue un tanto rigorista y exagerada la expulsión. Pero bueno, a final de cuentas, venía de una suspensión y otra vez lo vuelven a suspender a Miguel Herrera.
Me recuerda un poco como Sambuesa, ¿no? Hay veces que lo expulsan o hace cosas, pero ya tiene fama, entonces ya están más al pendiente de cualquier cosa. Sigo pensando, y lo dije ayer, que de repente le dieran una asesoría de cómo manejar las emociones, el enojo, y eso no le caería nada mal. Cómo no enojarse en momentos tan importantes, porque creo que ya la tendencia de Miguel es que pierde la cabeza demasiado seguido, y en la liguilla, si esto ocurre, creo que le puede cobrar factura a la América.
Lo siguen expulsando con relativa frecuencia a Miguel Herrera.
Ahora, esta pregunta que aparece ahí en pantalla ya la he escuchado en diferentes círculos y creo que Miguel, aún con estos problemas que ha tenido, que ya expones, de las repetidas expulsiones que lleva en el actual torneo, creo que tiene crédito suficiente como para que su puesto no esté en duda, pase lo que pase en la fase final. Creo que no es fácil encontrar a un técnico que cumpla con tantos requisitos como es Miguel para efectos del América. Y no podemos, tenemos que tener memoria, no se nos puede olvidar todo lo que pasó de bote pronto en esta campaña, la cantidad de jugadores que se fueron, los que se han ido, no nada más para ese torneo. Si echamos un poco la película para atrás, en todo este 2019 se fue Cecilio Domínguez, se fue Lainez, se fue Edson, Mateus, se fue Marchesín. Hombre, estás hablando de la columna vertebral del equipo. Súmale las lesiones de los refuerzos que trajiste, Benedetti también lesionado. Eso no se nos puede olvidar y el equipo va a estar en fase final. Entonces, creo que debe de tener crédito para tiempos complicados como estos, Miguel, y que no esté en duda su continuidad con América.
Y en algunos momentos ha logrado controlarse a partir de la dura lección de vida que representó su salida de la selección mexicana, que significó dejar sin terminar un proyecto, Roberto, deportivo y una importante ganancia económica cuando fue cesado como técnico de la selección nacional.
Así es, y seguramente Miguel Herrera aprendió de esa experiencia, aunque siga, por supuesto, viéndose tan apasionado y a veces o muy seguido canalizando mal esa pasión, pero es parte de su forma de dirigir. Si no viviera así el fútbol, no hubiera logrado todo lo que ha logrado en distintos equipos. Un director técnico cuya capacidad está por encima de cualquier duda. Él tiene que aprender, por supuesto, y él lo sabe, a canalizar a veces esas calenturas o esos apasionamientos, pero coincido en que sería un error muy grave el estar pensando siquiera en prescindir de sus servicios nada más por esa circunstancia.
Sí, tiene crédito suficiente para continuar como técnico del América. Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa, lo que dice el portero sobre el entrenador.
Miguel es un entrenador que puede y debe estar muchos años en el América, como se da en otros equipos, ¿no? Como se le ha dado a Guardiola en el City, como se le ha dado al Cholo Simeone en el Atlético. Miguel tiene el perfil para estar aquí y bueno, lo ha demostrado deportivamente que es muy capaz y nosotros los jugadores, por supuesto, confiamos en él, creemos en él y los resultados ahí se han demostrado, ¿no? Ahora y antes también.
Bueno, nada más, hace un momento hablamos de Necaxa y si tú te pones a ver la cantidad de jugadores que han salido de Necaxa en los últimos años, armas un equipo muy competitivo. Estás hablando de Edson Puch, de Lichnowsky, Barovero, Carlos González, el delantero de los Pumas, Víctor Dávila, que se fue bien vendido al Pachuca, Dieter Villalpando, Roberto Alvarado, el mediocampista Fernando González, que se fue al América. Antes de irse al América, era de los titulares más regulares en este equipo. Más lo que se acumule, porque hoy está cotizado el Chicote Calderón, Mauro Quiroga, Maxi Salas. Entonces,
también se fue Isijara, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Y ahora lo de Memo Vázquez, ¿no? Mira, mientras sigan siendo igual de certeros para traer jugadores, y si esta va a ser su forma de sustentarse, de obtener recursos, pues entonces se van a mantener como un equipo competitivo.
Tiene una justificación.
Pero corres el riesgo de que en un par de recesos no seas igual de certero, sí, para que entonces te venga una etapa complicada. Afortunadamente tienes el colchón de que el descenso aquí es una vacilada, pero Necaxa ha sido, eso sí, muy certero en los últimos recesos para traer estos jugadores. Puedes armar un equipo completo
auténticamente
con los que se han ido. Sí.
Yo como lo interpreto, de repente cuando surgen los rumores y las salidas, hasta el Necaxa saca comunicados que no hagan caso a los rumores. Lo que pasa es que hay un esquema de trabajo que les está funcionando, pero el que paga un boleto para ir a ver a Rayos cada 15 días en Aguascalientes, pues le está doliendo hasta el alma. Por eso hoy tenemos un buen equipo y siempre andan vendiendo. Y el aficionado no quiere vender, lo que quiere es que ganen un título.
No dije a Brian Fernández. Pero
claro, también. Brian Fernández se fue a Estados Unidos, claro.
Antes de la liguilla.
Volveremos enseguida.
Sí.
El Morelia está en séptimo lugar en la tabla de posiciones. Un buen torneo del Morelia que puede clasificar a la liguilla por el título. En la línea está Efraín Velarde. Chispa, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Un gusto saludarlos a todos. Señor auditor.
Muchísimo gusto en saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre el desempeño del Morelia hasta el momento en el torneo?
Bueno, creo que ha sido, en términos generales, un torneo bueno. Al principio del torneo los resultados no nos acompañaron, aunque creo que merecíamos más puntos. Y después creo que Morelia ha llamado la atención, estamos desplegando un buen fútbol, estamos haciendo el plan de juego que quiere Pablo en cada partido y creo que somos un serio candidato a luchar hasta en la liguilla, que es el primer objetivo que tenemos después de ya algunos torneos que no hemos calificado. Y bueno, creo que es un equipo, somos un equipo que le podemos competir a cualquier plantilla.
Llegó Guede y el Morelia se fue para arriba. ¿Cuál consideras que es la principal aportación del nuevo entrenador?
Bueno, creo que trae conceptos diferentes. Es un técnico que sabe mucho de fútbol, que todo el día está planeando las situaciones de juego que se pueden presentar en cada partido. Estudia mucho al rival y cada partido lo trabajamos de manera diferente, y eso hace que los equipos rivales les cueste trabajo saber cómo va a jugar Morelia cada encuentro. Y bueno, creo que el equipo le regresó la ilusión. Estamos con un muy buen grupo, con un muy buen ambiente y sabiendo que mañana jugamos un partido muy importante.
Efraín, John, buenas tardes. Ya tantos años tú en Primera División. ¿Qué tiene este actual equipo de Morelia que te da el feeling, te da la sensación que podrían hacer cosas importantes?
¿Qué tal, John? Un gusto. Yo creo que somos un equipo difícil de entender para el equipo rival. Y creo que la calidad individual de todos los jugadores ha crecido. La competencia interna es muy fuerte. Tan es así que el técnico a veces da rotaciones que no se esperan. Y bueno, no nos podemos relajar en ningún momento. Eso ha hecho que el nivel colectivo también crezca y que tengamos serias esperanzas para poder calificar a la liguilla. Creo que hemos conectado también con la gente desde el terreno de juego. Y bueno, estamos con mucha confianza y con mucha credibilidad del trabajo que estamos haciendo.
Un saludo, Efraín. ¿Cuáles fueron los 90 minutos de esta temporada que pondrías como modelo que te gustaría que se repitieran para la fase final y por qué?
Creo que hemos hecho partidos muy buenos. Si me dices uno, aunque no ganamos, creo que Santos fue un gran parámetro. Y no sacamos el resultado porque creo que nos faltó un poco de contundencia y al final ellos nos terminan empatando, pero siendo el primer lugar y siendo un partido de los más complicados del torneo, creo que Morelia fue superior a Santos en términos generales y tomando ese tipo de parámetros es por lo que digo que le podemos competir a cualquier plantilla. También hemos hecho juegos muy importantes como el primer tiempo contra Necaxa y después se nos escapa el partido, pero quiere decir que el equipo tiene muy buenas cosas futbolísticas para estar en la fiesta grande.
Roberto, te escucha Efraín Velarde del equipo del Morelia.
Efraín, me da mucho gusto saludarte. Enhorabuena por la campaña que estás teniendo con el Morelia, que ha tenido muy buen desempeño el equipo también en general. Coincido contigo, a veces no se daban los resultados, pero ya se veía que era capaz de competirle a cualquiera. En esta penúltima jornada probablemente garanticen ya su ingreso a la liguilla. Y sin embargo, Efraín, creo que en el Morelia, como en la mayoría de los equipos mexicanos, seguimos viendo cierta inconsistencia en el desempeño. Varía mucho la forma de jugar de un partido al otro, entiendo que hay equilibrio de fuerzas también, y varía mucho la forma de jugar a veces dentro de un mismo partido. A eso no ha podido sustraerse el Morelia, ¿no? Que da 30 o 40 minutos buenos y después deja de hacer lo que hacía. ¿A qué atribuyes tú esa inconsistencia, Efraín, en el fútbol mexicano?
¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte y escucharte siempre en el programa. Mira, coincido totalmente contigo, la inconsistencia es un común denominador en el fútbol mexicano. Creo yo que es algo muy repetitivo lo que voy a decir, pero es la concentración durante los 90 minutos, saber que nos estamos jugando todo en cada encuentro, y obviamente el equilibrio de fuerzas que ya mencionabas tiene mucho que ver, pero el estado mental en cada circunstancia del partido a veces nos termina costando muy caro, ¿no? Porque puedes ir ganando y el estado mental es positivo, pero cuando vas perdiendo el estado mental es difícil. Entonces yo creo que manejo el término estabilidad emocional, creo que se tiene que mantener durante los 100 minutos, dando el tiempo de compensación en cada tiempo, valga la redundancia. Y bueno, eso es a lo que yo atribuyo más, porque futbolísticamente creo que las cosas se envían. Hablando de Morelia, cerrar los partidos nos ha costado y creo que es una parte mental lo que más importa en esas circunstancias.
Ya te decía, John, de muchos años en la primera edición. Sí. ¿Cuántos llevas y quién te puso este apodo, Chispa?
Tengo ya 15 años, Alberto.
15 ya, wow.
4 meses en primera división. Debuté en 2004 desde el campeonato con Pumas y bueno, me siento muy bien física y mentalmente. Y bueno, futbolísticamente hay que demostrarlo cada fin de semana y cada día, pero me siento muy bien para seguir jugando algunos años más.
¿Y el apodo quién te lo puso?
El apodo me lo puso un amigo a los 12 años con Pumas. Había dos llamados Efraín. Y él no le puso porque era el más rápido en ese entonces. Pero en ese entonces nada más.
Muy bien. Qué gusto saludarte, Efraín. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, don Heriberto y John. Roberto, un gusto saludarlos. Gracias por tomarme en cuenta en su programa. Y mucho éxito y muchas bendiciones.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Chispa. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y Beto, agradecer a Edwin Victoria y la gente de Prensa de Monarcas, porque hacen las cosas como Dios manda, ¿no? Es decir, creo que también los equipos, hay equipos que ayudan a poder difundir su marca, a tener las entrevistas, y hay otros que nomás te dicen no.
Eso es sistemático, efectivamente.
Sí, yo lo que veo mal de algunos equipos de prensa es que no comprenden la oportunidad periodística, que es irrepetible. Es decir, el momento, hay que entrevistar a un determinado personaje porque hoy es noticia, y te dicen... No, te lo ponemos en la línea telefónica dentro de 8 días, dentro de 8 días ya no me interesa porque ya no es noticia. No es otra cosa, sino porque la noticia tiene una vida muy corta.
Cuando presentaron,
lo que hoy es noticia, al rato ya es historia.
Cuando presentaron a Guede, lo tuvimos en vivo ese día, ¿te acuerdas? Sí, la noticia es en el momento.
Por cierto, qué trabajo nos costó entrevistar a Guede, que es un buen entrenador.
Bueno, es un buen entrenador. Pero fíjate cómo fue criticado de que era supersticioso y todo el rollo, y ve lo que está haciendo, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Roberto, muchas gracias por tus aportaciones, como siempre. Y particularmente por las del día de hoy.
A ustedes, Heriberto, muy buenas tardes.
¿Algún mensaje para Toño Moreno, Roberto?
Un abrazo nada más, felicidades por el excelente trabajo que está realizando con el museo, con el Salón de la Fama y con la mitad de Pachuca entera.
Perfecto, gracias Roberto, buenas tardes. Aquí le haremos llegar tus saludos a Toño Moreno, que está ya listo para entrar al aire en el círculo de espera. Pero antes de ello, la NFL.
¿Qué opinas de la semana 10 que empieza, Heriberto?
Hombre, la seguiré atentamente.
Bueno, pues desde hoy, entonces, no hagas planes hoy porque hoy juegan los cargadores de San Diego, de Los Ángeles.
¿Qué jugaba Dan Fouts? Es
el Montañés.
Sí. Los Chargers de Los Ángeles, perdón, la fuerza de la costumbre, sí, visitando a los Raiders. Pero es un buen momento siempre para recordar hoy que estamos en la temporada número 100. Y más cuando tuvieron un revolucionario esos San Diego Chargers en Don Corleone. Bueno, hoy los Chargers traen una racha de 4 victorias consecutivas ante los Raiders. No es la más larga que han tenido. Han llegado a ganarles 13 de manera consecutiva. Pero estos Raiders hoy lucen más competitivos. Tienen en este novato Josh Jacobs a su principal arma. Tienen un quarterback funcional. Tienen buenos receptores. No luce mal el equipo de los Raiders. Vuelven al Coliseo de Alameda. Y tendrán enfrente a Joey Bosa, que lleva 8.5 capturas de quarterback y que hizo ver mal la semana pasada a Aaron Rodgers junto con Melvin Ingram.
Sí, Joey Bosa, que lleva 8.5 atrapadas. ¿Qué les puedo decir de este Josh Jacobs? 740 yardas, 6 touchdowns. Es récord para un novato en los Raiders como corredor. Es favorito Oakland en casa por 1. Normalmente al de casa le dan 3 puntos. Entonces podemos ir en cancha neutral. Sería favorito por 2 o 3 puntos.
Chargers. Siempre juegan en cancha neutral los Chargers.
Los Chargers llevan 5 victorias consecutivas contra los Raiders. Yo creo que es un partidazo. Los Chargers mostraron otra cara contra Green Bay. Y Oakland en el Black Hole, en el Just Win Baby, en la casa de Al Davis, siempre son diferentes. Este en papel pinta para ser uno de los mejores jueves por la noche.
Ok.
Que no ha habido muchos.
Muy bien, perfecto.
Y lo último.
Cuéntame.
Lo último que quería decir es. Cuéntame. La NFL viene el 18 de noviembre a la cancha del Estadio Azteca, Monday Night Football.
Lunes
18 de noviembre. A ver, eso es lo que sé. La NFL está muy interesado en ir a Alemania. Me atrevo a decir que el próximo país, el próximo mercado nuevo que va a anunciar en su momento la liga, es ir y jugar partidos de temporada regular en Alemania. Pero ayer, haciendo unas llamadas, creo que va todo por buen camino. Sé que el comisionado Goodell va a estar en México para ese partido. Se va a reunir con el presidente López Obrador. Y soy de los que pienso que va a haber un arreglo de 2 años más a partir que se juegue el partido el 18 de noviembre. Es decir, la NFL va a seguir. También siento que viajando cada semana y las cosas que salen de nuestro México al extranjero, tristemente, por lo general son malas. Un partido de la NFL seguirá dando motivos para visitar México.
Como la Fórmula 1
también. Como la Fórmula 1. Entonces, yo de lo que sé es que la NFL tiene la idea de continuar en México y podrían anunciar un arreglo nuevo de 2 años más. Eso sí, el 18 de noviembre todo tiene que, salir. Perfecto.
Sí, porque
no la podemos regar otra vez.
Lo que ocurrió el año pasado pues te obliga a que no falle nada en esta ocasión. No me extraña lo de Alemania. Por mucho tiempo, cuando existió la NFL Europa, no nada más tuvieron una o dos franquicias, llegaron a tener 3 o hasta 4 en Düsseldorf, en Berlín. Así es de que ya no sería nuevo que la NFL explorara territorio alemán. Le ha funcionado y muy bien en otras ocasiones. El Monday Night está por la pantalla de ESPN, 18 de noviembre. Los Chargers, que traen 2 victorias de manera consecutiva.
Monday Night.
Contra Kansas City. Esperemos que ya Pat Mahomes esté para ese partido. Inclusive podría estar desde este fin de semana.
Y el próximo lunes tenemos un partidazo, San Francisco-Seattle.
Y el domingo por la noche también tenemos a Dallas, que estará enfrentando a Minnesota. ¿Vamos a Carlos Nava?
Perfecto, en Frisco.
En Frisco.
Adelante.
Bien, estás en todo.
Ya pégale.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte desde las instalaciones de los Cowboys, que hoy respiraron cuando hace apenas unos minutos se enteraron que el estudio de resonancia magnética practicada a su mejor receptor, a Amari Cooper, resultó negativa. El propio Cooper, en la sesión de vestidor con la prensa, dijo que le habían dicho que era muy probable que sí pudiera jugar el domingo contra los Minnesota Vikings, pero que el dolor va a ser manejable. Dijo que planea entrenar viernes y hacer algo de trabajo físico el sábado para ver hasta dónde puede soportar el dolor, porque dijo que en el momento que se lastimó contra los New York Giants no sintió absolutamente nada, pero que cuando se enfrió comenzó a sentir que prácticamente se le jalaban todos los ligamentos de esa rodilla derecha. Los Cowboys también recibieron buenas noticias con el linebacker Leighton Van Der Esch, quien entrenó por segundo día consecutivo. Limitado, pero estuvo puliendo durante los ejercicios individuales por posición con los titulares. Una clara muestra de que están contando con él para este domingo por la noche. Hoy, el quarterback Dak Prescott dijo que sabe que contra un equipo como Minnesota no pueden comenzar lento, no pueden dar ninguna facilidad porque va a ser difícil recuperarse, y que si algo había que destacar de la defensa de Minnesota eran a sus 7 frontales que eran prácticamente indominables en la línea de golpeo. Beto, regreso contigo al estudio.
Gracias a Carlos Nava. El Sunday Night Football está por ESPN. Vikings contra Cowboys. Brevemente, ya tiene fecha para su audiencia con la NFL Antonio Brown, pero hoy publicó en redes sociales, en su cuenta de Twitter, una barbaridad. Insultos contra la liga. Entonces, no creo que...
Sabrá que
esté próximo su regreso.
¿Lo van a vetar?
Alexa Moreno, nombrada Premio Nacional de Deportes 2019. Paola Espinosa, Premio al Mérito Deportivo. Vamos a ver el gol de Raúl Jiménez. Que lo tenemos para ustedes, acaba de caer. Lo veremos en un momento más, porque aquí está, decías Antonio Brown, Antonio Moreno, aquí está.
Presente.
¿Qué pasó, Toñito?
Beto, John, Ciro,
qué gusto saludarte.
Toño, bienvenido.
¿Tú también usas el número 84?
No, hombre, yo no escribo groserías.
Okay. ¿Cuándo, cómo y dónde y a qué hora?
¿Cuándo, cómo y dónde? Primero, gracias. Gracias, Beto, gracias, John, gracias, Ciro. El próximo martes, 12 de noviembre, 6 de la tarde, Pachuca, ya la novena ceremonia de investidura del Salón de la Fama.
Novena. ¿Y quiénes van a entrar en esta ocasión?
Van a entrar Tomás Boy, Gabriel Batistuta, Didier Deschamps, Pavel Pardo, traigo mi acordeón, ¿eh? Aquí está, Javier Zanetti, Gustavo Lalcón Peña, Miguel Calero, Raymond Copa, Alicia La Pele Vargas, Arrigo Sacchi, Tomás Valcázar, el abuelo de Chicharito, y la brasileña Sisi. 12 nuevos miembros.
Tengo curiosidad de qué va a decir Tomás Boy, ¿eh?
Todos tenemos la curiosidad de qué va a decir Tomás Boy. O sea, por supuesto, porque Tomás mucho tiempo, y hay que decirlo, decía, es que yo no he entrado ahí, el salón, etcétera. Pero bueno, en esa generación, que quiero subrayar la presencia de que Ciro, tuvimos la votación en Madrid. Fue en abril en Madrid, allá fueron los periodistas, y los periodistas que no fueron a votar, los mexicanos, a través de Ciro Procuna, tuvimos un enlace para que votaran. Entonces, es decisión siempre de los periodistas quiénes entran primero y quiénes después. Claro, pues.
Efectivamente. De todos estos personajes a los que visitaste, Toño, ¿cuál fue la reacción que más te llamó la atención? Por la sorpresa, el gusto, la elocuencia, que bueno, pudieras destacar.
Fui a ver a todos, ¿eh? O sí, sea, sí, a sé. Javier Zanetti lo fui a ver a Milán.
Sí, le das la vuelta al mundo, sí,
bueno,
para...
Didier Deschamps, que es el único que no va a venir porque es fecha FIFA y él está dirigiendo la selección de Francia, me recibió con una botella de champán, 2 copas, hombre, diciendo, sé que soy el único que va a faltar, pero quiero brindar por mi premio. Ay, habla español perfecto, jugó en el Valencia 1 año, entonces Didier Deschamps tuvo ese detalle.
Qué maravilla.
Vamos a ver el gol de Raúl Jiménez.
Claro.
Coño, si nos gustas acompañar a ver a este excelente delantero mexicano que marca un gol el día de hoy. Algún día tal vez esté en el Salón de la Fama con el paso de los años, de los lustros. Raúl Jiménez, de cabeza marca el mexicano los Wolves. Minuto 92 casi.
El físico de Raúl es poco habitual en el jugador mexicano, ¿no? La verdad.
Sí, es espigado, es fuerte, es buen rematador, buen cobrador de penales, tiene olfato dentro del área, es un excelente definidor Raúl Jiménez, que marca este gol con la testa en el partido del día de hoy. Aquí vemos nuevamente el centro y el remate de cabeza de Raúl Jiménez. ¿Qué tan complicado, Toño, es armar todo este evento anual allá en Pachuca?
Bueno, es el noveno año, Beto ha sido conductor, lo ha sido también Ciro Procuna, y pues tienes que ver todos los detalles, ¿no? O sea, no solamente la logística de ir a visitar para que vengan los premiados, quienes van a premiar también son figuras de primera categoría, ¿eh? Les quiero decir que estarán en México figuras grandes, que bien podrían ser investidos. Es que son sorpresas, Beto. O sea, son parte de... Tú sabes que los eventos, por ejemplo, los artísticos, que ha estado Manuel Mijares, Carlos Rivera, Fernando de la Mora, Ida Cuevas, José, el último acto que estuvo público fue en el Salón de la Fama. Tenemos tres personas que van a encargarse de los temas musicales el próximo martes. Tenemos a figuras, pero de, créeme, top, top.
¿De la música se puede saber o no?
Pues espérate al martes, yo. Que creamos un poquito siempre... de la expectativa. Porque además siempre coincide.
¿Los de Mayacoba,
Toño? Mayacoba, ¿perdón?
¿Qué género musical?
No, de todo. Bueno, mira, vamos a tener, por ejemplo, a Jauregui, que es un rockero de fútbol, ¿sí? Para abrir, tenemos una chica que se llama Fátima Hernández, que ganó el concurso de La Voz México para el himno nacional, y les dejo como sorpresa, llenará los homenajes en canción a algunos personajes. Tenemos, mira, lo que estamos viendo, perdón, Beto, sí. También tienes una zona, o sea, el balón es un museo que la gente puede visitar de lunes a domingo. Le cambiamos ya, por cierto, la imagen por fuera, ya no es como era. Vamos a presentar la nueva imagen, fueron 3 meses de pintar el balón diferente, pero por dentro hay exposiciones. Ahora hay una exposición de arte huichol gigante, zapatos gigantes de fútbol, balones gigantes de fútbol. Hay una exposición que se llama Medios y Fútbol. Un coleccionista de Monterrey, Gabriel Bustamante, tiene la mejor colección de playeras originales en México, las que vistieron las grandes figuras, y ahora va a hacer un repaso de las diferentes épocas de los medios, cómo se cubría con los transistores, con las televisiones, etcétera, hasta llegar a los pequeños aparatos celulares que hacen todo. Pero entonces tenemos exposiciones también.
Toño, gracias por estar aquí, que todo salga muy bien.
A ustedes, Beto, Ciro, John.
Encantado de verte, como siempre.
Un placer para mí.
Bien, querido Toño, que te vaya bien. Gracias, Ciro, John.
Siempre se me cruza Mayacoba.
Buenas tardes.
Cámbienlo.
Mañana.